Cosas que dijimos el día de ayer que es más, quizá la cosa más importante checar en cuanto a lo que es el contenido de una palabra profética. ¿Alguien se acuerda? Debe de estar de acuerdo con qué. ¿Mandé? La escritura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí dijimos esto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Y también para checar si una palabra realmente es sana, hay tres ingredientes de una palabra profética. Es para qué, la edificar, exhortar y dar. ¿Mandé? No escuché. Consuelo, ok, edificación, exhortación y consuelo. Y no estamos aquí para nada más decir cosas en cuanto a la política, no es para predicar tu doctrina favorita o no, no es para corregir todos los líderes de la iglesia, no es para menospreciar a tu prójimo, y en el nombre de Dios, ¿me explico? Y eso sí, son algunas cosas que vimos el día de ayer. Y antes de entrar en lo que les quiero compartir el día de hoy, en esta tarde, ojalá hago un poquito práctico también, pero quiero comenzar en leer, que abran su Biblia. Ustedes tienen la Sagrada Escritura aquí de Santa Cruz, en Mateo capítulo 13, por favor. Y vamos a leer un texto. Yo estaba escuchando a Oscar hoy en la mañana y oramos por algunos de ustedes. Déjenme decirles algo que para nosotros es importante. A veces uno va a un lugar y predica y hace una invitación, ¿no? Que la gente pase. Como hoy en la mañana varios de ustedes pasaron al frente para recibir oración. Pero también es bueno lo que yo digo a la gente, que siempre uno debe de esperar antes de salir para que alguien ore por uno. Porque a veces uno, pues Oscar y yo, estamos orando por personas y lo que sucede es a veces tardamos en llegar con todos, se requiere algo de tiempo y a veces la gente se desespera a veces y se va sin recibir una oración. Entonces siempre les animo cuando uno pase al frente para recibir oración o algo que realmente que se queda ahí hasta que alguien ore por uno, ¿sí? Esto ayuda para que tú recibes la oración que deseas y también ayuda a las personas que están orando por la gente para que realmente no se sienten con prisa, tratando de orar muy rápido por algunos para que la gente no se vaya, ¿me explico? Entonces es bueno recordar esto. Pero mientras que hablaba Oscar hoy en la mañana, pensé que Dios me dijo algo que les tengo que decir a ustedes, ¿ok? Y eso sí, está aquí en Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice, ¿ya están ahí? ¿Sí? Que hable el pueblo. ¿Sí están ahí?
Sí.
Sí, qué bueno. Entonces dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían los de su tierra, ¿no? De su pueblo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay mucho aquí en el texto, pero lo que vino a mi mente hoy en la mañana es que ustedes y yo mismo también necesitamos recordar algo en cuanto a Cristo. ¿Cuándo es que Cristo empezó a hacer su ministerio? ¿Después de qué evento en su vida? ¿Alguien sabe? Cristo nace, ¿verdad? Nació de bebé, crece, es un hijo de carpintero, aprendió la carpintería de su papá, ahí anda en su casa. ¿Y a qué edad empieza a ministrar? ¿No? a los 30 años. ¿Después de qué evento? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que no sucedía por 30 años? ¿Y qué es lo que sucedió para que después de los 30 años empiece a ministrar? Él fue bautizado. ¿Y qué más? ¿Mandé perdón? ¿Ayunó? Pues fue llevado al desierto después. ¿Pero qué pasa después de su bautismo en agua? ¿Qué sucede al mismo tiempo? ¿Descendió sobre de él qué? El Espíritu Santo. Oscar hizo un buen punto. Dice que en forma de paloma, pero la paloma no en sí es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es quién o qué? Una persona, parte de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Lo que esto significa para nosotros, ¿quién era Cristo sin el Espíritu Santo, digamos, la unción del Espíritu Santo, después o al mismo tiempo de su bautismo en agua en el río Jordán por un Juan el Bautista? ¿Quién era Cristo? ¿Qué hacía? ¿Era quién? Un hijo del carpintero, un chavo, un joven. En pocas palabras, una persona normal, ¿como quiénes? Todos nosotros. ¿Quiénes somos sin Dios o sin el Espíritu Santo en nuestra vida? Aparte de andar perdidos y tronados y pecadores, ¿quiénes somos o quiénes éramos? Don nadie. ¿Sí? ¿Éramos gente qué? Muy normal. ¿Sí o no? Pues vivíamos nuestras vidas, ahí andamos haciéndolo, no sabemos de qué. Y de repente, un día, algunas cosas suceden. Pues nos entregamos a Cristo y todo cambia. Somos hechos nuevos en Cristo, a través de Cristo. Nuevas criaturas. Somos llenos de su Espíritu Santo y todo lo demás. ¿Y qué sucede? Ya somos los ungidos de Dios. Llegamos a ser parte de la familia de Dios y Dios empieza a utilizarnos para su gloria. ¿Sí o no? Ayer mencionamos o leímos un texto que cuando ustedes se reúnen, ¿qué sucede o qué es lo que debemos de esperar? ¿Qué debería de suceder cuando estamos juntos todos? Debe haber ¿qué? Cada quien tiene ¿qué? ¿Se acuerdan? Un salmo, una palabra, ¿me explico? Un himno, cántico, ¿me explico? ¿Sí se acuerdan de esto, que hablamos de esto? Dice, cada vez que estemos reunidos, la Escritura nos enseña que cada vez que estemos juntos, debemos de estar en espera que Dios haga algo en medio de nosotros a través de quienes, de cada uno de los cristianos que estén presentes. ¿Me explico? Debe haber algo, una manifestación del Espíritu de Dios en nuestra reunión. O sea, en salmo, himno, cántico, profecía, lenguas, interpretación. Y eso es lo que hablamos. ¿Quiénes pueden ser utilizados? ¿Cuántas personas? Todos los creyentes, obviamente, ¿verdad? Hombres, ¿y quiénes más? Mujeres. Mujeres y también los hombres y niños. ¿Me explico? Todos y cada uno de nosotros recibimos de Dios. La razón por la cual leí este texto es que la gente tenía una perspectiva acerca de Cristo. Cristo, por quien era Cristo, obviamente Dios mismo en la carne, dice la Escritura, pero también un hombre. Lo que sucede es que la gente se maravillaba de él, el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque hacía Cristo, ¿qué? Milagros. Y también hablaba, el contenido de su hablar y el contenido de su actuar. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Muchos de nosotros, eso es lo que les quiero decir, los que estamos aquí despiertos todavía, después de comer y con el calor, aquí está la cosa. Cada uno de nosotros a veces luchamos con nosotros mismos en pensar, ¿quién soy yo para ser utilizado por Dios. En otras palabras, nos quedamos cortos diciendo, ¿cómo es que Dios me puede utilizar a mí? Porque mi pasado, o lo que yo he hecho, o porque lo que hacía antes de ser cristiano y todo lo demás, nos sentimos condenados a veces todavía, nos sentimos culpables. Sentimos que Dios no nos va a dar nada porque no merecemos nada. Y Oscar en la mañana habló muy bien acerca que le complace a Dios a darnos, ¿qué? Regalos de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? A ver. Ok. Entonces, mire, en tener hijos, normalmente lo que sucede en una familia sana, y hablando de cumpleaños y regalos, de lo que mencionaba Oscar hoy en la mañana, es que los papás para con sus hijos están normalmente dispuestos a dar todo lo que sea para sus hijos, ¿no? Porque quieren sacarlos adelante, ¿sí o no? Eso sí es un deseo que tenemos, son nuestros hijos, ¿ok? En una familia más o menos sana. Y cuando viene una celebración de su, pues, cumpleaños o Navidad o no sé qué, pues buscamos a bendecir al hijo o la hija, ¿con qué? Un regalo, o sea, en dulces, o los llevamos por un helado, o les compramos, no sé, zapatitos o chanclas, o no sé. Buscamos a bendecir al niño. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y queremos darles algo. Es igual con Dios. ¿Cuántos de ustedes son amados por Dios aquí? Todos que somos cristianos somos amados por Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. ¿Somos qué? Sus hijos e hijas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Bendecirnos ¿con qué? Su regalo, sus bendiciones sobre nuestras vidas. Ok, dime, ustedes, a ver, que ustedes participen, a ver, que comencemos a describir quién es Dios. ¿Dios es qué? A ver, una palabra. ¿Cómo es Dios? ¿Uno de sus atributos o cualidades? ¿Amoroso? Sí. ¿Qué más? ¿Mandé? Misericordioso, sí. ¿Qué más? ¿Proveedor? Claro que sí. ¿Poderoso? Claro que sí. ¿Mandé? ¿Padre eterno? Claro que sí, es eterno. ¿Mandé? Es nuestro rey. ¿Qué es para nosotros? Es generoso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hacía Cristo? Aquí en el texto que leímos, dice, se quedaban maravillados por lo que decía y también lo que hacía. ¿Cuáles son algunas cosas que decía o que hacía Cristo en su ministerio? ¿Qué es lo que Cristo andaba haciendo? ¿Mandé? No escuchó eso aquí. Predicaba las buenas nuevas, claro que sí. ¿Qué más hacía Cristo? Sanaba a los enfermos, eso sí. ¿Qué más hacía? Echaba fuera demonios, sanaba a los quebrantados de corazón, predicaba y todo esto, ¿no? Entonces, aquí está la cosa. Tú leíste un texto hoy, ¿verdad? De Primera de Juan. O de alguien leyó algo de Juan, ¿verdad? Sí, que decía, le amamos a Él. Le amamos, Dios es amor y todo lo demás. Le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él primero nos amó ¿a quiénes? A nosotros. Estoy diciendo esto porque Dios en su sabiduría y quién es Dios en sus atributos, Él ha dado a su pueblo o a su gente o a su familia, hombres y mujeres, a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? Algunos que, como padres a sus hijos, ¿qué es lo que damos a nuestros hijos? Acabamos de mencionarlo, algunos que, regalos, ¿sí o no? A través de muchos años, teniendo hijos, yo tengo mis hijos tan lindos, bonitos, guapos, igual como su papá. Pero lo que pasa es que a través de los años les hemos dado varios regalos en diferentes momentos y diferentes etapas en sus vidas. ¿Me explico? Un niño que apenas estaba empezando a caminar, no le das un coche, ¿verdad?, para manejar, no le das una moto, no le das algo grande, porque es un niño chiquito, le das algo para los niños, ¿me explico? Pero mientras que van creciendo, hay un cambio, variedad, digamos, de dones o, digamos, regalos que estamos dando los chavos, ¿no? Es igual en Dios. Hay que entender que nosotros hemos recibido, por ser hijos de Dios, diferentes regalos, cada quien. Volteen aquí en el cuarto, voltees con tu vecino, a ver, fíjate en tu vecino, mira a tu vecino a un lado. No te asustes cuando lo ves, nada más que a ver, volteas. No, pero volteen para atrás, a ver, ¿cuántos son exactamente iguales aquí en este cuarto el día de hoy? No hay unos cuates, ¿verdad? No hay gemelos aquí entre nosotros, ¿sí? Gemelos, algunos cuates, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cada quien es qué? Diferente. Aquí entre nosotros, ¿cuántas naciones de personas están representadas aquí? ¿Alguien sabe? Razas de gentes. ¿Cinco? ¿Una? En lo natural, digo. No, no, somos la familia de Dios, pero aparte de eso, ¿ok? ¿Mandé? ¿Hay quiénes? ¿Bolivianos? ¿Mexicanos? ¿Ingleses? Americanos, qué bueno. Norteamericanos, algunos dirán gringos. Pero ahí está. Más o menos, ¿verdad? A menos que uno de ustedes, tú eres así también, David. Africano, también. Entonces, lo que pasa es que entre nosotros, en este cuarto, hay mucha diversidad. Cada quien es diferente. Cada quien tiene sus dones y talentos. Y Dios nos equipa por su Espíritu Santo, no para tener dones nosotros, para eso es mi juguete, mi don de Dios, yo voy a jugar yo con mi juguete solamente, sino lo que hemos recibido es para qué, es para entregar a los demás, para el beneficio de nuestros hermanos, quiere decir para la edificación de la iglesia, ¿sí me explico? Y como somos tan distintos cada persona aquí, aún entre los bolivianos, okay, yo no sé cuántas naciones hay aquí en Bolivia, o tribus de gente, o gente indígena, no lo sé. En México, pues, hay muchos, más que, no sé, 80 y tantos o más, 80 y tantos tribus y todo lo demás. En Inglaterra, a lo mejor hay otras naciones que ni entendemos, en África ni se diga, hay muchos tribus y todo allá. Entonces, lo que podemos apreciar de Dios es la diversidad que hay. Sin embargo, hay unidad también. ¿Qué es la cosa que nos une todos siendo tan diversos en lo que somos? Es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Dios, de la Biblia dice que Dios es ¿cuántas personas? Dios es uno, ¿sí o no? Pero ¿cuánta diversidad o qué diversidad hay en Dios? Dios es un Dios sin qué, sin límite. ¿Quién puede describir quién es Dios? ¿Cuántas cualidades, atributos, cómo es y todo? Mírenos a nosotros, tan distintos, nada más un cuarto, cinco naciones representadas aquí. Imagínense tratando de describir a Dios en todas sus cualidades, en todos sus atributos. Pero fíjense bien, alrededor del mundo, cuánta gente hay tan distinta, con diferentes talentos y la gracia de Dios encima de su vida. ¿Okay? Una escritura más y después vamos a algo muy práctico de esos dones. Hechos capítulo 4. En Hechos, Oscar estuvo muy, muy bien hoy en la mañana hablando también acerca de lo que es, pues, Pentecostés, cuando algunas personas estaban en lo que la Biblia llama el aposento alto de un edificio, en el segundo piso, como él mencionó, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, ¿qué sucede? Hay un cambio, todo cambia. Transforma la vida lo que es el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó con los discípulos o los apóstoles que Cristo había escogido. Ustedes no me escogieron a mí, dijo Oscar, yo les escogí a ustedes. ¿Cuántos de ustedes son los escogidos de Dios aquí entonces? Todos. Es Dios quien decidió que fueras cristiano. a pesar de todo. Dios estaba moviendo en tu vida, en la mía, diferentes circunstancias, diferentes personas, diferentes cosas. Y aquí estamos porque Dios decidió que estuviéramos aquí el día de hoy. Es igual, un día Cristo escogió a un Pedro, a un Juan, ¿okay? Igual como a nosotros. Dios vino a nuestra vida y todo cambia. ¿Quiénes eran los apóstoles antes de ser los discípulos de Cristo? ¿Qué tipo de personas eran? Gente común y corriente, como decimos en México. Gente común y corriente, ¿como quiénes? Todos nosotros. ¿Me explico? Sin embargo, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo en decir los apóstoles hicieron cosas increíbles? ¿Sí o no? ¿Pero quién estuvo actuando a través de sus vidas? El Espíritu Santo. Pero Dios escogiendo gente normal, como tú y yo, hombres y mujeres, y la diferencia es Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, para hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 4, tenemos una historia, no vamos a leer toda la historia. Lo que había sucedido es que algunos tipos que se llaman Pedro y Juan habían sanado un cojo que desde nacimiento no podía andar ni caminar bien. ¿Me explico? Andaba paralítico, no podía. Lo sentaban ahí enfrente del templo todos los días para pedir limosna de la gente que entraba y salía del templo, ¿sí? Entonces, un día dice, Pedro y Juan están subiendo al templo y lo ven, está en capítulo 3, y dice, capítulo 3 de Hechos, versículo 3, dice, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba, le diesen limosna, pero Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, algunos discípulos, los apóstoles, le dicen a este cuate que estaba enfermo, dice, ok, entonces él, que estaba pidiendo limosna, pensó que iba a recibir lana, dinero, ok, porque es lo que estaba pidiendo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó. En el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 11. Después, por haber hecho algo muy bondadoso, algo muy bueno, Pedro y Juan, no hacían algo malo, habían sanado a un enfermo, fueron llevados ante los gobernantes, las autoridades, fueron arrestados. Y dice, teniendo, en versículo 11, arrestados a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, ocurrió a ellos el pórtico que se llama Salomón. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, toda la gente viene, pues, a ellos como si fueran algunos, no sé, personas increíbles, un poquito antes de ser llevados. Dice esto, varones israelitas, ¿por qué ustedes os maravillan de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y dicen que fue el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y ellos dicen que fue Dios con ellos que había sanado tal cojo. ¿Qué podemos aprender o qué es lo que quiero sacar de esto? ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Personas, ¿quiénes? Normales como quienes aquí. Cada uno de nosotros. Ellos, muchas veces, como leímos en cuanto a Cristo, pues ¿quién es este? Ese nada más es un hijo de un carpintero. Su papá, ¿cómo se llamaba el papá de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Y su mamá se llama quién? ¿Y es un hijo de quién? ¿Uno que hacía qué? La carpintería. Lo vimos crecer en nuestro pueblo. Es un niño igual como nosotros. ¿Dónde sacó él la sabiduría y el ser de milagros que tiene la unción de Dios? Aquí estamos tú y yo, algunos José, algunos Marías, algunos, Juan Pérez, como se dice en México, Juan Pérez, ¿no? Algunos don nadies. Y lo que pasa aquí es que no debemos descartarnos de ser utilizados por Dios, eso sí es el punto. Porque a veces pensamos, yo no soy nadie, yo vengo del pueblo tal en Bolivia. ¿Hay algo bueno que puedo salir de Nazaret? ¿Hay algo bueno de este pueblo? ¿Ustedes creen que Dios les puede usar o no? Eso sí es mi pregunta. ¿Tú crees realmente que Dios te puede usar para su honra y para su gloria? ¿Pero por qué? ¿Es porque tú te calificas o Dios te ha calificado? Es Dios quien califica a uno. No es por mi poder o el poder de ellos, digamos de Pedro y Juan, que hicieron andar un cojo. Dice, yo no tengo plata, yo no tengo oro. Muchas veces nos quedamos o le limitamos a Dios en decir, o pensamos nosotros mismos adentro de nosotros, pues, ¿quién soy yo? Yo no tengo ni casa, no tengo buena familia, pues vengo de un trasfondo difícil, pues, no sé, yo soy un soltero, yo soy soltera, no sé, pues, yo no crecí en la iglesia, pues, yo no tengo mucho escuela, no tengo mucho estudio, yo no fui a estudiar el sacerdocio, qué bueno, y yo no estudié para esto. No sé cantar, no sé tocar, entonces Dios no me puede usar. Claro que sí. Es precisamente Dios deleite en sembrar su poder, su sabiduría, sus dones a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nos quiere bendecir y nos ha bendecido. Y no nos calificamos nosotros mismos por lo que tenemos o lo que no tenemos, o lo que hemos estudiado o lo que no hemos estudiado. ¿Qué es lo que está Dios? ¿Qué es lo que Dios está buscando de ti? Tu corazón. Él nada más quiere un corazón abierto y disponible. ¿Para qué? Para ser utilizado por Él. Simplemente y sencillamente nada más. Y Dios nos va a guiar. ¿Ok? En esto, obviamente, pienses en tu propia vida. A ver, ¿qué es lo que, aparte de trabajar y todo, qué es lo que es tu pasatiempo? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu vida? Para divertirte. Estar con los hijos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Viajar? ¿Ok? ¿Viajar? ¿Estudiar? ¿Sí? ¿Mandé? ¿Dibujar y qué? ¿Pescar? ¿Pescar? ¿Qué dijiste, Pedro? ¿Andar de vago, dijiste? ¿Vagar, verdad? Por eso, de vago. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que le gusta dibujar aquí? ¿Pintar o algo así? Ahí está, tú también. ¿Hay algunos que les gusta cantar? Pedro, ¿a ti te gusta cantar o algo? Ah, ok, qué bueno. ¿Ella también? ¿Tú, a ti te gusta cantar? Sí, pensé que levantaste la mano. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En serio? Ok, muy bien. Ok, entre nosotros, ¿hay algunas mujeres que les gusta cocinar? ¿Sí? ¿A ti te gusta cocinar? ¿Y tú? ¿Oops? No está bien, no está bien. No está bien. No está bien. Está bien. Ah, claro. Ah, gracias, mi vida. Entonces, lo que sucede es que entre nosotros hay mucha diversidad, pero todos unidos por nuestra fe, ¿sí o no? Nadie se queda descalificado, ¿verdad? Dios nos califica. Y todos tenemos talentos y dones dados por ¿quién? Nuestro Padre. ¿Quién es? Dios. Nadie es igual que su compañero ni su pareja aquí en este cuarto. Todos distintos. Todos con gustos e intereses diferentes. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto habla de lo que Dios es y es la gloria de Dios en su pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Dios es gringo o boliviano? ¿Dios es gringo, mexicano o boliviano? Ninguno, sino de todos. Piénsalo bien. Dios no es ninguno de ellos específicamente, pero también es inclusivamente todos ellos. ¿Sí? ¿Dios es asiático y africano? También, pero exclusivamente africano y asiático. No. Dios está sobre todo. Dios incluye a todos, ¿verdad? Entonces, aquí está a una lista rapidito de... A ver, si les puedo hacer la pregunta, ¿cuántos dones del Espíritu Santo hay en la Biblia? ¿Cuántos piensan que hay? ¿Hay dos? ¿Cuántos hay? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuántos dones hay? ¿12? ¿Muchos? Eso sí. ¿150? Ok, en sí no existe un número preciso. Porque como uno empieza a cantar, digamos, contar diferentes dones, uno va a decir, pero no incluiste un don, otro don y todo lo demás. Ok, por ejemplo, yo tengo una lista o dos listas aquí. En la primera lista hay 22, iba a decir 20, 24, pero son 22. En la otra lista son 9. Y tampoco son listas inclusivas o exclusivamente que hablan de esto. Como Dios tiene una diversidad enorme, Dios se puede mover y hacer cosas con mucha diversidad, sin fin, sin límite. Pero aquí están algunos dones que se mencionan directamente en la Escritura. El don de administración. Ahí está Gaby, ¿sí? Andes de administradora, ¿verdad? Es lo que alguien me dijo, ¿sí? ¿Sí? Hay un don de administración. ¿Qué quiere decir? Alguien que sabe administrar cosas bien. ¿Me explico? De organizar, de manejar, de implementar el deseo de otra gente. Un administrador. Es un don del Espíritu Santo. Esos dones, no hay tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero aquí están algunos. A ver, me gustaría saber si alguien tiene el próximo don. ¿Ya están listos? Que sean muy honestos conmigo. Hay un celibato aquí, que tiene don de ser celibato. ¿Alguien sabe lo que es ser celibato? Algunos sí, otros no. Oscar, dinos qué es un celibato.
Tiene la capacidad dada por Dios para mantenerse
sin casarse. Uno que no quiere, que por ejemplo, un chavo que para nada las chicas le llaman la atención. Las puede ver y nada sucede. O las chicas ven un guapo. Y no. Un celibato tiene un don de no casarse. ¿Ok? Está en la Biblia, ven. No te preocupes, pero no tienes ese don. ¿Ok? No tienes ese don. Aquí está la definición oficial. La habilidad de mantenerse felizmente soltero. Con el propósito de una devoción a Dios. Sin sufrir tentación sexual externa. Es uno que no es llevado por esto. Y no estamos hablando de religiones, estamos hablando de dones, ¿me explico? Pregunto, ¿cómo se llamaba? Y eso es para el viaje a México. A ver si me pueden contestar la pregunta. ¿Cómo se llamaba la esposa de Pablo? Ya se acabó el tiempo, nadie ganó el premio. No estaba casado, no estaba. Sí, pero no, nadie. Es posible, pero no se menciona. Me imagino que se hubiera mencionado. Pablo decía precisamente que no tenía este compromiso, precisamente tenía más tiempo para dedicarse a Dios. Entonces, es obvio que Pablo no estaba casado. Entonces, ¿no hay celibatos aquí? Pensé que no. No. ¿Hay uno? Sí. No lo creo, ¿eh? Ok. Por ejemplo, los creativos, eso habla de la habilidad de trabajar en diferentes materiales, cosas físicas, cuadros, pinturas, todo ese tipo de cosas. Hay gente así y se ve esto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Gente que trabaja en obras de arte, todo ese tipo de cosas. Discernimiento de espíritus, siempre hemos escuchado de esto, de animar a un don, de ánimo, de animar a los demás. Pues el don de fe. ¿Todos tenemos fe, sí o no? Sí, claro que sí. Pero también hay un don de fe, y déjenme decirles lo que significa, la habilidad de ejercitar una inusual cantidad de confianza en Dios para suplir la necesidad en una situación específica a través de la oración. ¿Okay? Hay gente que parece tener un don de fe. Tú estás ahí creyendo por algo y ellos te dicen, no, pues yo tengo fe, déjame orar. Ok, para esto. Y cuando ellos oren, cuando ellos hacen cosas, suceden. Las cosas suceden, ¿verdad? Se requiere de fe, un don de fe. ¿Cuántos están de acuerdo que debemos de dar dinero en la iglesia? ¿Cuántos dicen que Dios quiere que demos? ¿Sí o no? Ok. Pero también hay un don extra de dar. Hay gente que tiene un don de dar. Está en Romanos, o de repartir sus bienes. Es lo que les encanta hacer, mucho más allá de lo que es normal. Es la habilidad de dar gozosamente. No con, tengo que dar algo a Dios, híjoles. Eso es lo que David el domingo pasado levantó la ofrenda, y este domingo otra ofrenda, ¿qué onda? Eso no es uno que tiene ese don necesariamente, ¿verdad? La habilidad de dar gozosamente dinero, tiempo y recursos para suplir las necesidades de otros dentro y fuera de la iglesia. Es gente que es generosa en una manera extraordinaria, mucho más allá de lo que estás esperando. Hay gente así, ¿okay?, que tiene ese don. Don de sanidad. Hay algunos que cuando imponen las manos, que ponen las manos sobre las personas, pues más que otra gente, la gente se sana. Es un don de sanidad que algunos tienen. ¿Okay? Eso, estamos hablando de variedad, diversidad que hay en la iglesia. Hospitalidad. Hospitalidad. ¿Qué quiere decir uno que tiene el don de hospitalidad? Que odia a la gente, ¿verdad? Que viene a su casa, nunca abre la puerta, cierra la puerta, no recibe a nadie en su casa, no les da de comer, nada, porque son muy hospitalarios, ¿verdad? No. Hospitalidad habla de algunas personas que les encanta casi todo el tiempo tener gente en su casa. Les están dando de comer, los están recibiendo, son muy generosos, no solamente con su casa, sino con todos los bienes de su casa, todo lo que está aquí. Obviamente, este fin de semana están recibiendo ustedes de mucho don de ¿qué? De hospitalidad por parte de una pareja aquí, que se llaman ¿quién? David y Sara, muy hospitalarios, tienen un don para esto. A lo mejor no lo vas a hacer como ellos lo hacen. Pregunto, ellos entonces son más amados por Dios porque son hospitalarios, y ustedes son amados menos por Dios porque tienen un don diferente que ellos. Claro que no. Dios nos ama, ¿qué? Igual. Dones diferentes, diversidad sí hay. Pero Dios nos ama igual. Lo que le interesa a Dios es que estemos usando, utilizando, poniendo por obra nuestros dones que Él nos ha dado para su gloria, para el bienestar de la gente. Como igual en una familia hay hombres, mujeres, niños y todo, todos aportando algo a la casa, es igual en edificar lo que es la casa de Dios. Cada quien aportando su don para que haya éxito, para tener música en la iglesia, que es lo que se requiere. Hay que tener ¿quiénes? Músicos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sin músicos, ¿qué es lo que no hay? Música. Pero a lo mejor hay mucha gente, pero sin música, porque quizá alguien con un don de música no está tocando. Cada quien aporta las cosas. Hay diversidad. Eso es lo que está en 1 Corintios 12. Es un cuerpo, muchos miembros, un ojo que tiene el don de ser ojo, no puede decir al oído, no te necesito, estás feo, me choques, oído, Además, tienes algo de cera adentro y no has limpiado tu oído en mucho tiempo. Lo veo porque yo soy el ojo y yo puedo ver todo lo que estás haciendo. Y ¿cuántos se han machucado su dedo de su mano con un martillo o el pie o algo así? ¿Cómo andas? ¿Duele, sí o no? Duele muchísimo, ni lo puedes tocar. O en tu pie, el dedo gordito de tu pie. ¿Complaces tu dedo gordo? ¿Cómo te sientes? No, ¿qué es la primera cosa que quieres decir? No, y no lo decimos. ¿Pero qué sucede después? Nosotros somos afectados día con día por un miembro tan chiquito que está un poquito lastimado. Todo nuestro cuerpo sufre, es igual en Dios. Si uno aquí entre nosotros está sufriendo, todo el cuerpo sufre pérdida porque uno no anda bien, uno anda enfermo, uno anda golpeado, uno anda mal. Es igual en la iglesia, cada quien tiene que aportar para que seamos un cuerpo sano y completo, ¿verdad? Pues, ¿en dónde liderazgo? La iglesia se requiere de líderes y algunos que tienen un don de liderazgo. Alguien mencionó que Dios es misericordioso. ¿El don de la misericordia? Algunas personas que tienen una habilidad increíble que yo no tengo. ¿Okay? Mi esposa, yo tengo una esposa, se llama Stacy. Se llama Stacy, pero en México le dicen Stacy. Entonces, Stacy es una mujer con un corazón muy grande. Mi corazón está un poquito más chiquito. Su corazón es muy grande. Ama a mi esposa, a todos. Tiene un don de misericordia. Le encanta trabajar con la gente marginada. Le encanta hablar con quien sea en la calle. Ella es así. Yo no soy tan dado a estas cosas. Pero ella tiene un don de misericordia. Le encanta a ella hablar y ayudar a la gente, ¿no? Eso sí es lo que significa. La habilidad de empatizar con otros. Y con alegría mostrar actos de bondad para aliviar su sufrimiento. Mi esposa siempre quiere regalar a la gente todo lo que tenemos. Yo digo, Stacy, no podemos darles todo porque nos quedaríamos sin nada. Dice, no, Dios nos va a dar, no te preocupes, vamos a darle más lana, más dinero. Le digo, si le damos más dinero, nos quedamos sin dinero. Y dice, pues no importa, Dios va a proveer por nosotros. Le digo, Stacy, piensa en nosotros. Me dice, no seas tan egoísta. Le digo, no, pero no seas tan misericordioso. No, es cierto. Entonces, ahí está la cosa pero ahí está. Otros dones, rapidito. Palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es la habilidad de recibir de Dios hechos, conocimiento acerca de una persona o situación que, pues, yo no conozco a ustedes. A veces Dios me utiliza en esto, de palabra de ciencia, donde estás orando por alguien y de repente Dios te revela algo acerca de la persona con la cual estás orando. Y empiezas a orar conforme a lo que está en su vida y les bendice a ellos. Me explico, es un don dado por Dios. También de sabiduría. La habilidad de recibir y aplicar revelación o estrategias acerca de una persona o situación. Necesitamos sabiduría. Y hay gente que tiene un don especial. Y preguntamos a la gente porque parece tener una sabiduría mucho más allá de lo que es normal. El ser de milagros. Sanidades, okay, cosas increíbles. También profecía. Ayer hablamos de profecía, ¿no? La habilidad de presentar un mensaje por parte de Dios que edifica, exhorta, consuela y también predice cosas que hablan del futuro. Un don de servicio, un don de enseñanza, don de lenguas, interpretación de lenguas. Hay mucha variedad de dones en la Escritura. Pues, aquí, a ver si hay algo más aquí en esta lista que no mencioné. Adentro de estas listas, o de esta lista de dones, obviamente puede haber mucha variedad entre nosotros, pero no nos quedamos descartados, ninguno de nosotros. De cocinar bien, la gente va a querer estar en una casa donde hay buen sazón. Eso sí es un don de Dios, el querer pues preparar buen alimento para la gente. Gente que es muy servicial, gente que quiere profetizar, gente que quiere nada más ser amables en la iglesia, de ser hospitalarios. Una iglesia se requiere de gente que esté en la puerta, que cuando algunas personas nuevas llegan, están ahí, dicen, bienvenidos, me da gusto que estás aquí. Yo me llamo Juan. ¿Tú cómo te llamas? Ah, yo soy Francisco. Ah, Francisco, ¿es la primera vez que vienes? Sí. Bueno, mira, pásate, bienvenido. No, aquí estamos para servirte, para ayudarte en lo que sea. La cosa es que para hoy, en esta tarde, estos dones, todos los dones que Dios ha repartido, como Él ha querido en nosotros, debemos de apreciarlos y utilizarlos, y tampoco menospreciar a aquellos, no debemos de menospreciar a aquellos que no tienen el mismo don que tenemos nosotros. ¿Ok? ¿Sí me explico? Quiere decir, pues, yo quiero ser, a lo mejor, yo soy, ¿qué soy? La nariz del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Yo soy la nariz. ¿Ok? Oscar es la boca. ¿Ok? Pues, la nariz se necesita ¿para qué? El olfato, y todo lo demás. La boca es para comer, para hablar, masticar, cosas así. Dos funciones distintas. ¿Sí? Pero los dos son miembros necesarios, ¿verdad? Para andar sano. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Pero si todo el tiempo lo estoy viendo y digo, ¿qué boca tiene ese? Me gustaría tener su boca. Yo soy un nariz. No me gusta ser nariz porque ando de mocoso todo el tiempo, ¿no? De moco, que me está saliendo. Y este cuate puede masticar lo que yo no puedo. Él puede saborear todo lo que yo estoy oliendo. Yo estoy oliendo todo, huele bien rico, pero no lo puedo comer, nada más él, qué gacho es. Y lo menosprecio porque yo no tengo lo que él tiene. El problema con esto es que estamos menospreciando a Dios entonces, que nos ha dado a nosotros según Él ha querido darnos a nosotros, y estamos pues quejándonos ante Dios porque Dios no me hizo como Él, o Dios no me hizo como ella, o Él es diferente que yo y yo no estoy satisfecho porque yo quiero ser como Oscar, o yo quiero ser como David, o yo quiero ser como María, o yo quiero ser como Susana, o algo. Y eso está mal. Mal hecho, porque estamos diciendo, no estamos contentos como Dios nos ha hecho ser. Y por eso hay deportistas, hay artistas, hay cantantes, hay gente de servicio, hay gente que da, hay gente que ora, hay gente que da hospitalidad, hay gente que hace diferentes cosas. Se requieren de todos para edificar una iglesia bien estrecha, muy buena y sana. Y eso sí, es lo que debemos entender. No es porque, como Pedro y Juan decía en sanar un cojo, no es porque eran muy piadosos. Dice, no es por nuestro poder o ser santitos ellos que Dios hizo esto. Dios lo hizo a pesar de nosotros. Y entonces no se quedan, o no te descartes a ti mismo en pensar, yo no puedo ser utilizado por Dios porque yo no puedo dirigir la alabanza como a Pedro. El problema con eso es que Pedro, ¿quién es Pedro? ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Luis, Sergio. Sergio, ¿te llamas Pedro? ¿No? Entonces, es imposible que tú seas Pedro, ¿verdad? Porque tú eres Sergio. ¿Ricardo? ¿Tú eres Sergio o tú eres Ricardo? Ricardo, ¿quién te hizo como eres? Dios. Y Dios está, ahí está Luis. Pues ahí está Gaby, aquí estamos nosotros, cada quien, ahí está Oscar, aquí estoy yo, Lee. Cada quien distinto, necesitamos mutuamente a todos. Pero todos debemos de aportar, cuando están congregados, cuando están reunidos, cada quien, ¿okay?, tiene algo que aportar. Y para terminar, el último punto. ¿Dónde? Aquí está la clave. ¿Dónde podemos, o dónde vemos en la Escritura, más bien, mejor plantada la pregunta así, dónde vemos en la Escritura, dónde, ¿cómo hacer la pregunta? Sin darles la respuesta. Los dones del Espíritu Santo son para ¿cuáles lugares? Para ser utilizados los dones, tenemos dones. ¿Dónde se expresan esos dones? ¿En cuáles lugares? ¿En dónde? ¿En la iglesia? ¿Mandé? ¿En la casa? ¿Mandé? ¿Qué quiere decir todo lado? Exacto. A veces tenemos una tendencia de pensar de lo que yo recibo de Dios se limita al santo templo de Dios, que no es un santo templo, nada más el edificio un domingo por la mañana. Los dones del Espíritu Santo son ¿para qué o para cuándo? Cada situación, en cada lugar, cada momento, lunes a domingo, todos los días de todo el año, hasta que Dios nos lleve al cielo, que venga Él un día o lo que sea. A veces pensamos que, okay, yo no estoy en la iglesia, yo no estoy en grupo en casa, entonces Dios no me puede utilizar porque no estoy en el lugar adecuado. El lugar adecuado está ahí, está aquí. Donde tú estés, Dios te quiere utilizar. En la escuela, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en la escuelita dominical, aquí en el campo jugando fútbol o lo que sea. Ahí en un viaje, ahí nada más sentados platicando con los vecinos, ahí visitando a los familiares. En un momento hay que ser sensibles a Dios en el momento y decir: Dios, ¿qué quieres que haga en este momento? Los dones son para la calle. Vemos a Cristo. ¿Cristo ministraba dónde? ¿En el templo, sí o no? ¿Daba enseñanza en el templo? ¿Sanaba Cristo? ¿Junto a las aguas? ¿También dónde? En la calle, en medio del camino, dio de comer a algunos miles, algunos reunidos en el montecito, ¿verdad? Los apóstoles, ¿dónde era el lugar donde Dios los estaba utilizando? En la calle, aquí, rumbo a un edificio. No estaban adentro, estaban afuera. Entonces, que no estemos limitando a Dios nada más para dentro de un servicio, un culto cristiano. Es para todos los días. Y es para quienes, toda la gente común, corriente, gente normal como tú y yo. No tienes que ser súper especial para ser utilizado por Dios. Ya por estar en Dios eres especial. Y hay que abrir la casa. Si te encanta abrir la casa, que abres tu casa. Si a ti te gusta orar por la gente, ores por la gente. Si a ti te gusta servir, sirves a la gente. Si a ti te gusta dar lo que tienes, pues dar de todo lo que eres. Si tienes una palabra profética, que lo estés hablando. Si Dios te habla a través de la Escritura, que estés leyendo la lectura, que estás enfrente diciendo: déjame leer la palabra. ¿Para qué? Para que todos seamos mutuamente edificados y sobre todo, por favor, que no estemos menospreciando a otros. Porque ellos no tienen el don que yo tengo, o él no tiene el don que tiene él, o ella no tiene lo que tiene él, y él está mejor, porque nadie es mejor, nadie es peor. Dios nos ama igual. Diferentes funciones, porque hay diversidad en Dios. Eso sí es la grandeza de Dios. Diferentes colores y sabores, ¿sí o no? La comida mexicana, Sergio me preguntó: ¿cuál es la comida que a ti te encanta? Le digo: la comida mexicana. Y él dijo: yo pensé que ibas a decir hamburguesas o algo así. Le digo: no, a mí me encanta el picante, a mí me encanta lo que son los tacos, a mí me encanta la salsa, el guacamole. Tengo hambre. No, es cierto. Pero ahí está, es lo que a mí me gusta. Pero por el hecho que a mí me gusta la mexicana, no quiere ser que ustedes a fuerzas tienen que gustar la mexicana. No hay problema. Eso sí es lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta hacer es practicar mucho deporte. Yo soy deportista desde niño, ¿verdad? Siempre he sido deportista. A mí me encanta ir a los estadios, ver el fútbol, jugar, ver todo esto. Ya estoy un poquito más grande, prioritario, pero está bien, estoy viejo, ni modo. A mí me gusta la playa, a mí me gusta todo ese tipo de cosas. Pero a otra gente a lo mejor les gusta el teatro. Mi esposa le encanta el Teatro de Londres, donde vienen estos ingleses. Mi esposa le encanta andar caminando. En los museos, mi esposa se queda así. ¿Y sabes lo que yo ando haciendo? ¿Ya podemos tomar un café? ¿Ya terminaste? Y ella: cómo me encanta el color, cómo me encanta esto. Mira, ¿no has visto? ¿Y sabes lo que es su historia? Ella sabe la historia de todos los pintores y todo. Yo digo: ¿de dónde sacas toda esa información? Y digo: no, pues leo, nada más, eso es lo que a mí me gusta. Y sabe dibujar muy bien, yo no sé dibujar. Gustos, dones, pero hacemos buena mancuerna, ¿no? Buena pareja, porque Dios nos ha unido. Ella me complementa, yo le complemento a ella. Eso es lo que hace Dios todo bonito, ¿verdad? Entonces, es un poquito acerca de diferentes dones que puede haber en la Biblia. Y hay que reconocer eso. Dios te ha hecho así, con estos gustos, con esos deseos. Sirves a Dios y a tu iglesia local con lo que a ti te encanta hacer en Dios, para que todos recibamos el beneficio. Se requiere que alguien esté preparando la comida en un campamento, cocina bien, ¿sí o no? ¿O cuántos quieren comer cosas feas? ¿No? Entonces, así es. Es importante. Los hombres, en serio, felicidad a todos los hombres porque ustedes prepararon una comida tan excelente el día de hoy. No, no lo hicieron, ¿verdad? No sirvieron la comida que otros hicieron, ¿verdad? No, entonces, ahí está. Pero qué bueno que los hombres sirvieron. No hay nada malo en esto, ¿no? Para dar descanso a las mujeres también en un momento dado. Y lavar los trastes también es bueno, los platos. Eso sí. No es solamente para trabajo para mujer. Es para todos que estemos participando todos, ¿sale? Entonces, vamos a orar. Que se pongan de pie, por favor. Y nada más les voy a pedir rapidito que cierren sus ojos, todos, todos, Ricardo. ¿Me estás viendo todavía? Todos vamos a cerrar los ojos. Gaby. Y quiero que estén pensando en lo que Dios te ha hecho ser. ¿Qué es lo que a ti te encanta hacer en Dios? O sea, pues orar por gente, lo que es servir, estudiar la Biblia, pues profetizar, cuidar a los niños, enseñar a los niños, un cuidado de los huérfanos, hablando de la misericordia, lo que es ser generoso, lo que es brindar servicio a los demás. Pienses en lo que a ti te encanta hacer, o sea, abrir la casa, recibir los vecinos, tomar un café, ofrecerles una comida. Todo esto es válido, todo esto es necesario. Tocar la música, animar a la gente, orar por los enfermos, dar palabras de ánimo, de fe para otros. Señor, gracias que tú eres tan maravilloso y tan diverso en tu grandeza y tu majestad. Gracias, Dios, que tú nos has formado, cada quien en particular. Y Señor, como dice una canción que cantamos, nos amas igual. A pesar de todo, Dios, tú nos sigues amando igual. Gracias, Dios, que somos cada uno de nosotros, hombre, mujer, joven, grande de edad, Señor, todos somos amados por ti y todos somos, tenemos valor ante ti, Dios. No es por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que tú has hecho en nosotros, Dios. Gracias, Dios, que tú repartes a cada quien en particular conforme a lo que es tu deseo, lo que es tu sabiduría, Dios. Tú nos das dones, Señor. Gracias que a ti te encanta darnos de ti mismo, darnos de lo que son tus atributos y en sí reflejamos a ti, Dios, a un mundo tan necesitado. Señor, gracias que somos distintos, gracias que somos diferentes, hablando de la riqueza, de la diversidad que hay en ti, Dios. La diversidad de tus talentos, de tus cualidades, de tus dones, Señor, que son sin fin, sin límite, Dios. Y te pido, Dios, que aumentes aquí, en la vida de cada uno de nosotros, el deseo de ser usado por ti, Dios, para la edificación de tu iglesia. Aumentanos, Dios, el deseo de servirte a ti y unos a otros. Y, Señor, que quites en medio de nosotros rivalidades o competencias, celos, Señor, porque no somos como otra gente. Ayúdanos, pues, apreciar lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido una bendición sobre cada persona que está aquí representada y sigues dando no solamente un don, sino varios dones por el momento en cada situación, Dios. Señor, que seamos llenos de fe, de actuar conforme a tu voluntad en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con familiares, en la iglesia, Señor, y fuera de ella. De veras, Padre, queremos ser gente sensible hacia ti, hacia tus tratos, para que otros conozcan de ti y conozcan de tu gloria, Dios. So, gracias, Dios, que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros y nos amas tanto, Dios, que no nos vas a dejar igual como somos el día de hoy, y nos sigues transformando de gloria en gloria, nos sigues tocando día con día. Gracias, Dios, que sigues llenándonos con más de ti todos los días. Gracias, Dios, que tu presencia siempre nos acompaña. Gracias que estás con nosotros en todo, Señor, en la mañana, en la noche, Señor, todo el día, mediodía, Señor, en nuestro acostar y nuestro levantar, Dios. Gracias que nunca nos vas a abandonar, desamparar, Dios. Gracias que la obra que comenzaste la vas a perfeccionar. Gracias, Dios, que no hay límites en ti, Dios, que tú nos puedas sacar adelante a pesar de lo que estamos enfrentando en nuestra vida. De verdad, Señor, gracias que en ti tenemos todo lo que necesitamos. A lo mejor limitados con oro, limitados con plata, limitados con posesiones, pero tenemos el tesoro más grande, el cual eres tú en nuestra vida. La salvación sin precio por nosotros, Señor, un regalo de ti mismo para nosotros. El precio ya fue pagado, el precio de tu Hijo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, el perdón de los pecados, Señor, recipientes de tu misericordia, de tu amor, de tu aceptación, siendo hijos e hijas, Dios. Gracias que solamente tú eres capaz de hacer esto. Gracias, Padre, que somos realmente bendecidos en ti por la bendición que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. So, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo.